Recibimos a Mauro Casa, a Florencia Alonso, para analizar en esta oportunidad, en este lunes, lo que sucedió el día de ayer en el MPP, que fueron sus elecciones a parón abierto, por otra parte, algunas particularidades también de lo que fue este acto que se realizó en el día de ayer, algunas diferencias con algunas elecciones anteriores dentro del MPP y también analizando particularidades del sistema de elección si lo comparamos con otros sectores del Frente Amplio. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Hola, buenos días.
Muy buenos días a la audiencia de La Unión Radio.
Bueno, gran cantidad de personas se arrimaron a votar ayer, según lo que dicen algunos actores del propio MPP. Se habla de 9.000 personas que concurrieron en el día de ayer a votar, a elegir la dirección nacional del MPP, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad, no, lo que vamos a decir un poco, además de ayer jugar Uruguay, pasaron otras cosas. Entre ellas, bueno, estas elecciones a padrón abierto y con adhesión simultánea del Movimiento de Participación Popular. Esto es una particularidad bastante importante, ya que es la primera vez que en este sector se realizan elecciones de estas características. Es decir, que una persona cualquiera podía ir y adherirse en ese momento al sector y votar y elegir la dirección nacional por el próximo periodo. Esto es una novedad para el MPP, no así para el Frente Amplio, que ya había implementado este sistema en las elecciones internas, cuando se eligen los delegados al Plenario Nacional, y el año pasado también, cuando se eligió a la presidenta Mónica Xavier, había sido con el mismo criterio, ¿verdad? Con adhesión simultánea y abierta de padrón. Bueno, ¿qué se elegía en el día de ayer? La Dirección Nacional, es decir, el órgano ejecutivo máximo, que se reúne ordinariamente cerca de una vez por mes, que dirige a la organización, y aparte, dentro de esos miembros, que en total son 41 en la Dirección Nacional, se va a conformar, dentro de esos 41 miembros, un grupo de 11 que va a ser el Ejecutivo Nacional, es decir, el órgano máximo de decisión cotidiano, que se reúne mientras no hay dirección nacional durante ese mes.
¿Cómo estás para el número fino, para la organización intrapartidaria? ¿Tenés un futuro como consultora?
Es algo que me puede, ¿viste?
Sí, el futuro para la consultoría a partidos, ya te veo, qué brillante. Y bueno, yo con la parte esa del número fino siempre me olvido cuántos miembros son, cuántos no sé qué. A mí me interesaba, mi aporte iba a venir por otro lado, que era decir la evolución que ha tenido este sector en la interna Frente Amplista desde su conformación, ¿no? Porque el MPP tiene algunas particularidades que lo distinguen de lo que es la izquierda tradicional uruguaya, la izquierda que se ha sustentado desde los inicios del siglo XX en ese eje Partido Socialista, Partido Comunista del Uruguay, al que luego, bueno, que fueron la base de la unidad de la izquierda en la década de los 60 y para la posterior conformación del Frente Amplio en el 71, ¿no? El MPP tiene algunas características que lo distinguen, que lo alejan de esa tradición de la izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, los oyentes de Unión Radio suelen ser personas muy versadas y saben bien que los orígenes del MPP están en lo que fue la restauración a la democracia en el año 85 y la liberación de los tupamaros presos en su mayoría en el penal de Libertad y esa dirección del MLN que cuando se vuelve a la democracia y vuelven a la libertad comienza a haber unos debates muy importantes en lo que era el porque el MLN, recordemos que tampoco nunca dio una rendición oficial ni nunca el MLN nunca dejó de existir como movimiento, ¿no? Porque bueno, cuando hay una situación como de guerrilla, de guerra civil como la que se vivió en Uruguay y un bando es notoriamente destruido y derrotado, suele haber actos formales de rendición, ¿no? Bueno, eso en Uruguay nunca ocurrió. Entonces el MLN tuvo que dar ciertas discusiones, es decir, seguía existiendo como tal, como movimiento, y tenía que decidir cómo iba a ser su incorporación a la vida democrática, ¿no? Y a la vez, el resto de la izquierda, Frente Amplista, procesar también la discusión de cómo iba a ser su vínculo con ese MLN. Y ahí la cosa sí se vuelve muy interesante y hay mucho para leer y para discutir, porque las posiciones son bien, digamos, hoy en día, con el diario del lunes, como que muchos no quieren reconocer posturas que tuvieron en ese momento, tanto de parte de los tupamaros como de parte del resto de la izquierda. ¿A qué me refiero? A que muchos tupamaros no querían saber de nada con integrarse al Frente Amplio y muchos Frente Amplistas no querían saber de nada con integrar a los tupamaros. O sea, era un matrimonio que iba a ser inevitable, digamos, el MLN no iba a tener otra salida que tratar de acumular a través del Frente Amplio Pero bueno, fue una cuestión difícil de digerir para el resto de la izquierda, incluso hubo sectores, incluso siempre se reconoce como una de las causas del rompimiento que hubo en la izquierda en el año 89, una de las causas para las cuales en el 89 se da la salida del PDC, del Partido por el Gobierno del Pueblo, de Hugo Batalla, y del PDC también, y del Partido Demócrata Cristiano, que conformarían el nuevo espacio liderado por Hugo Batalla. Una de las razones de ese rompimiento de los sectores más moderados del Frente Amplio fue la incorporación de los tupamaros, digamos, que no querían saber de nada con compartir el partido Frente Amplio con los tupamaros. Y dentro del Movimiento de Liberación Nacional había tres posturas claras, que eran, bueno, la de Raúl Sendic, la de Fernández Huidobro y la de José Mujica, que en definitiva tuvieron que conciliar para poder dirimir una incorporación al Frente Amplio. Uh-huh. En ese sentido, quien tenía la postura más pro-Frente Amplista era el presidente Mujica hoy en día, quien siempre, desde el retorno a la democracia, habló de que el MLN tenía que estar donde estaba el pueblo, el MLN tenía que hacer una profunda autocrítica y un profundo replantearse su arraigo popular, y eso tenía que hacerse a través de la herramienta del pueblo uruguayo, que era el Frente Amplio. No era compartía esa visión por otros sectores, digamos, y por el lado de Raúl Sendic estaba esa visión muy clara que existe como legado de Raúl Sendic hasta el día de hoy, que era la idea del Frente Grande, ¿no? La idea de que la acumulación en pos del socialismo y la liberación nacional se tenía que hacer como desde una mirada más transversal a los partidos políticos e incorporando aquellos elementos de las clases medias y de las clases incluso propietarias, rurales, no sé qué, que fueran proclives a alineamientos similares que podía tener el MLN. Entonces, me parece que toda esa discusión de la década de los 80 terminó decantando para el lado más favorable para los extupamaros, que fue la creación del Movimiento de Participación Popular, que tendría durante los años 90 un crecimiento constante y que a lo postre sería arrollador ya para el año 2004 y 2009, ¿no?
Sí, en realidad lo que estaría bueno ahora destacar con respecto a esto que decía Mauro, ¿no?, de la incorporación del MPP a la estructura orgánica del Frente Amplio, es que en realidad en el año 89 como que se viene a romper con esta lógica imperante desde la predictadura en el Frente Amplio, incluso en los primeros años de la redemocratización. ¿A qué me refiero con esto? A que históricamente se ha dicho, incluso el general Sereni lo decía siempre, que el Frente Amplio tenía principalmente cuatro patas. Estas patas eran, por un lado, el Partido Socialista y el Partido... una primera pata, ¿no?, como partido fundacional y tronco común, decía él, de toda la izquierda uruguaya. Por otro lado, el Partido Comunista del Uruguay, otro de los partidos marxistas y uno de los más antiguos también de la izquierda uruguaya. Después, el Partido Demócrata Cristiano, en el que él encontraba una fuerte base social progresista que podría ayudar a los sectores populares a acumular. Y por último, él decía los Frente Amplistas Independientes, es decir, esos Frente Amplistas que adherían al movimiento como tal y que no formaban parte de ninguna coalición de partidos de la interna del Frente Amplio. Esto, obviamente, estas cuatro patas funcionaron así y se pudieron ver claramente hasta el año 1989, cuando ingresa el MVP al Frente Amplio, y ahí como que se rompe con esta lógica y esta dinámica. Si bien en un primer momento, cuando ingresa, no ingresa con la fuerza que le conocemos hoy al MVP, ya que en realidad era un sector bastante minoritario y marginal, sí como que rompió con una lógica y empezó a generar un poco más de movimiento en la interna Frente Amplista. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien obviamente pueden tener muchas diferencias, tanto el PDC como el PSU o mismo el Partido Socialista, internamente entre ellos, como que todos adherían a una misma lógica de funcionamiento, a una misma dinámica, que eso obviamente, fue contrapuesto fuertemente con la visión del Movimiento de Participación Popular. De hecho, cuando nace, ya desde el hecho que se llame movimiento y no partido, ya dice muchísimo. De repente eso lo pasamos por alto muchas veces, pero un movimiento es, por definición, una estructura mucho más laxa, menos rígida, más abierta que la de un partido siempre. Y de hecho, en los discursos fundacionales del MPP, se hacía muchísimo énfasis en esto, tanto de parte del presidente Mujica como de otras figuras como Marenales o Fernández Huidobro, que sostenían lo mismo, ¿no? Diciendo, bueno, los partidos de la izquierda uruguaya como que se han burocratizado, se han alejado de la gente, no se han vuelto participativos, nosotros somos una fuerza de participación, no queremos aparateos, todo ese tipo de lógica, que obviamente como que encierra también un cierto... De repente dijo antimarxista, claro. que puede significar una siembra de discordia en la interna del Frente Amplio. Y por eso también, por esa forma de ver digamos, la orgánica, es que hubo tantas diferencias y aún existen tantas diferencias en la interna de Frente Amplio entre estos bloques, ¿no? Más de la izquierda clásica con esta izquierda un poco más moderna, digamos, más o más reciente, digamos, que vendría a ser el MDP, ¿no? Y de hecho se ve también en el funcionamiento actual. Cuando uno mira de dónde han venido siempre esos disidentes a la hora de votar decisiones importantes en el Parlamento, tiene que ver un poco con esta lógica de movimiento que no tiene tan fuertemente impregnada la disciplina partidaria, por ejemplo.
Hay una cuestión que me leías la mente, Flor, cuando yo quería pensaba que hay una cuestión que se me ocurrió ahora, pero que hay un tema de tradiciones históricas, ¿no? El MPP, digamos, la izquierda en América Latina tiene distintas madres, tiene distintas cunas. Hay una cuna muy, muy clásica, que es la de la izquierda europea, la de los partidos socialistas, partidos comunistas, partidos cristianos de izquierda, que eso, surge en el continente latinoamericano a principios del siglo XX y que tiene una lógica de replicar mucho la experiencia europea, ¿no? La experiencia, y luego esos mismos partidos marxistas se van tornando socialdemócratas a la europea, digamos, replicar alianzas con el movimiento sindical, alianzas con el movimiento estudiantil, fuerte peso en la intelectualidad universitaria de izquierda. Eso es muy claro en el caso uruguayo, ¿no? La izquierda frente amplista tiene ese componente a la europea. Pero después, en América Latina hay otra tradición que es muy importante. Bueno, Jorge Lanzaro, un politólogo muy conocido, siempre habla de las dos izquierdas, de la socialdemocracia criolla y la izquierda nacional popular, o el populismo de izquierda, como lo define un poco peyorativamente Lanzaro, pero por mi lado yo no le doy esa carga peyorativa. ¿A qué me refiero? A que contrapuesto o conviviendo con esa izquierda socialdemócrata, existe una izquierda nacional y popular latinoamericana. Obviamente el caso paradigmático es el peronismo de izquierda, el peronismo cuando es de izquierda en Argentina. El caso paradigmático también es en Perú, el APRA, el partido de Víctor Haya de la Torre. Y otros partidos, bueno, ni que hablar después, hoy en día, lo que ha sido durante ya la década de los 2000, todo lo que es el chavismo en Venezuela o el movimiento de Correa y Morales en Ecuador y Bolivia. Yo como que percibo en el MPP un intento por ser una izquierda a la latinoamericana y por ser una izquierda con un fuerte componente nacional popular. Una izquierda que el propio MLN, cuando surge en los 60, tuvo esa discusión muy fuerte con el resto de la izquierda uruguaya, porque era una izquierda cuando hablaba del socialismo y la liberación nacional. Y otras izquierdas, y los comunistas y los socialistas, los quedaban mirando como pasmados, diciendo la liberación nacional. O sea, eso no es un métier clásico de la izquierda. La izquierda marxista es internacionalista y no tenía en ese componente. Bueno, el MPP, de la mano de lo que fue el MLN en los 60, se viste con esa ropa y se pone en un lugar, digamos, de fuerte antiimperialismo con una lógica nacional. Para la izquierda nacional, el nacionalismo no es algo de derecha, sino que en el contexto latinoamericano el nacionalismo es de izquierda en el sentido de que el nacionalismo es antiimperialista. Digamos, el nacionalismo es un nacionalismo latinoamericano y un nacionalismo que se opone a la opresión extranjera. En ese sentido yo creo que el MPP logra ubicarse en un lugar distinto, un lugar novedoso para la izquierda uruguaya. Y a la vez, desde esa concepción que venía de la época del MLN, no se entiende y no se explica el avance del MPP vertiginoso durante los años 90, que se consolida en los años 2000, si no pensamos en el fuerte componente popular que tuvo el MPP y la fuerte capacidad que logró ese sector del Frente Amplio de llegar a sectores que históricamente nunca habían votado a la izquierda. Y eso, digamos,
las famosas mateadas.
Sin duda, y cualquier hijo de vecino que siga la política nacional se da cuenta, y es obvio a la vista, que durante los años 90, los años 2000, el MPP logró que muchos sectores del pobrerío rural uruguayo, muchos sectores de los cinturones de pobreza en torno a la ciudad de Montevideo y en torno a ciudades del interior, muchos personas que históricamente habían sido caldo de cultivo para el clientelismo del Partido Colorado, para decirlo claramente, sectores que, o en el interior del Partido Nacional, en Montevideo, esa gente, el cinturón de pobreza urbano votaba a Pacheco, digamos, era algo que se sabía en los 60, hacían campaña por Pacheco y en los 90 votaban a Pacheco con las dos manos. Y en el interior ni que hablar que esa gente era ruralista y votaba al viejo Herrera, o sea, y después a sus sucesores. Bueno, una gran parte de ese público se volcó masivamente por el MPP durante los años 90 y 2000, y es parte de la explicación del triunfo del Frente Amplio del 2004. Para algo el MPP surge como primera fuerza y en la cual cataliza prácticamente un tercio de los votos que llevaron a Tabaré Vázquez a la presidencia, y bueno, y eso se cristaliza mucho más en el 2009 con la candidatura del propio Mujica, ¿no? A mí me parece que el MPP le dio, si bien a pesar de todos esos resquemores y de esos ruidos cuando se incorporó al Frente, y de gente que hasta el día de hoy no se traga, o sea, un montón de cuestiones que hacen a la manera de funcionar del MPP y la manera de manejarse con los otros sectores, el MPP con esa vocación del espacio 609, esa vocación siempre de estar como oteando hacia el lado del Partido Nacional, del Partido Colorado, a ver qué pueden juntar. Mucha gente de la izquierda tradicional y de la izquierda marxista no sé, como que no se banca esa táctica del MPP. Pero sí, el MPP fue clave. ¿Cómo está costando decir MPP? Me sale como MPP. El MPP fue clave para llegar al triunfo, para arrimando votos de esos sectores, ¿no?
Uh-huh. No, sin duda. En realidad y aparte una particularidad que se dio en el año 2009, que fue por la primera vez que se repitió la primera fuerza durante dos elecciones nacionales en la interna del Frente Amplio. Esto no había pasado nunca. Es la primera vez que el mismo sector es mayoría dos veces desde la conformación del Frente Amplio. Siempre la mayoría ha ido fluctuando.
En el 89 fueron los comunistas y sus aliados.
Sí, en el 94 fue Asamblea Uruguay, en el 99 fue el Partido Socialista. Claro. Y en 2004 y 2009, bueno, repitió la misma mayoría del MPP. Pero
¿En el 85? ¿Vos cantás bien?
En el 85 fue el PGP. Fue la 99. ¿Sí? Bueno, en realidad...
Te tapo la boca.
No, le pregunto a vos que andas bien, por eso, porque ella es nuestra...
A ver si se acordaba.
Sí, nuestra experta en cuestiones internas partidarias.
Pero en realidad un poco viendo por qué se dio este avance, cómo se pudo dar, siendo que el MPP justamente no cuenta con una estructura territorial tan fuerte, ni tan, aceitada, claro, tan expandida como sí cuentan los otros dos partidos de la izquierda clásica uruguaya. Tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista tienen una estructura y un aparato impresionante en todo el territorio.
El Partido Socialista más incluso en el interior, ¿no? El Partido Comunista
sí,
en algunas...
Es más, siempre fue más urbano.
Claro, más montevideano.
Y por un tema más obrero también, ¿no? Claro. Como que tuvo siempre una tradición más...
Vos vas a lugares, a ciudades del interior y todavía... Y persiste incluso un fuerte anticomunismo, digamos, ¿no? Todavía en el Uruguay ser comunista en algunos lugares del interior está salado. Yo tengo un amigo que es de Rocha y es comunista, que es y eran cuatro, digamos.
Habrá padecido.
Sí. Tuvo una vida difícil, pero no, el Partido Socialista siempre tuvo, obviamente, vos vas a ver los candidatos a diputados y a candidatos a intendentes, incluso en el interior, y siempre hay uno del Partido Socialista.
Sí, aparte de que, bueno, obviamente hay diputados del Frente Amplio por el interior que son del Partido Socialista.
Sí, en su mayoría, me parece.
Sí, Yerupardiñas.
Socialistas y MPP, digamos.
Roque Arrey, hay Hermes Toledo, hay varios que vienen del interior. En realidad, bueno, ¿cómo se dio esto justamente no teniendo una estructura tan fuerte en todo el territorio? Y en realidad se dio justamente, como decía Mauro, ¿no? Con esa dualidad que de repente se observa en el MPP. Muchas veces, incluso por su tradición del MLN, de la lucha armada, en la predictadura, se veía como un sector bastante radicalizado de la izquierda, ¿no? Es decir, muchas veces se lo llamaba los ultras. Estaban como a la izquierda de la izquierda siempre.
No era el Araújo, siempre decía los ultras, porque los sectores ultras del Frente Amplio, refiriéndose al MPP.
Claro, y aparte, siempre ellos con una visión bastante crítica de lo que fue la izquierda legal, la izquierda institucional en el Uruguay, como que siempre alejándose un poco, incluso después de que se integraron en el Frente Amplio.
No, y le daban un palo bárbaro a las intendencias frentistas de Montevideo. Yo recuerdo en su momento, ni que hablar el caso Zabalza. De Zabalza, y ni que hablar, y otros episodios en los cuales tenías al MPP siendo parte del gobierno, con directores en la intendencia, y llamando a movilizar en contra de medidas del gobierno. Tenías esa dualidad porque había sectores que eran radicales posta dentro del MPP. Estaba la gente de lo que era la izquierda, la de Elio Sartú, digamos.
Sí, la corriente izquierda.
La corriente izquierda, no me salía.
También el PCR, el Partido Comunista Revolucionario,
en un primer momento.
El PST, el Partido Socialista de los
Trabajadores. Que después se fueron del Frente Amplio.
Se fue depurando el MPP.
Se fueron todos en los 90 y algunos a principios de los 2000. Pero lo que iba justamente...
El 26 de marzo, que se fue ni bien asumió el Frente de Gobierno, no sé, pero hicieron campaña por el Frente en el 2004 y en el 2005 se fueron, digamos.
Sí, se quedó su principal exponente, ¿no? Que fue Rauschendick. Pero, no, en realidad, a lo que iba con este razonamiento de la dualidad, es a que si bien muchas veces se posicionaba como una izquierda radical, bastante lejos de la izquierda clásica del Uruguay, incluso siendo parte de esa izquierda, después se veía como esa, digamos, esas posturas bastante moderadas o de acercamiento con la derecha partidaria del Uruguay, ¿no? Como que siempre tuvo esa dualidad de jugar para todos lados. Exactamente, como te digo una cosa, te digo la otra, creamos un espacio en el que si me tengo que comer una culebra, como dijo el Pepe, y que obviamente eso, si bien hay partidos de izquierda clásica, incluso frente a amplistas independientes, que no son precisamente de izquierda radical, hay cosas que tienen sumamente claras y que en el Frente Amplio son mala palabra. Eso de ir a buscar a los partidos tradicionales para hacer alianzas y agarrar de acá y allá,
es, la lógica,
es algo
la
que
lógica,
sigue cayendo muy pesado.
Sí, la lógica del Frente Grande de Raúl Sendic, que sigue siendo muy, muy resistida. Y ni que hablar que bueno, y que hoy en día, claro, tú nombrabas al presidente Mujica, y es notorio en la forma, en el estilo de gobierno del presidente Mujica, es un estilo MPP, porque Mujica en el concierto...
O el estilo MPP es el estilo Mujica.
Exactamente.
Pero hay una relación
en así. El concierto sí. Internacional, Mujica es un presidente radical de izquierda y que se encuentra, digamos, en ese sentido, es un faro para muchos militantes de izquierda en el mundo. Uno como uruguayo, a veces, que tiene la suerte de salir un poquito de la chacra o de charlar con compañeros de otros países, que te dicen, ¿qué lo tiró tu presidente, loco? ¿Qué? Ojalá tuviéramos un presidente así. Y por otro lado, es notorio que Mujica lleva una estrategia... desarrolló durante sus primeros años de gobierno una estrategia de muy conciliadora, mucho más conciliadora que la de Vázquez, que fue de gobernar con su partido, y nada más. Lo de Vázquez fue a lo Pepe Valle a principios del siglo XX.
Cero coparticipación,
¿no? O sea, un gobierno de partido. Y lo de Mujica fue siempre oteando a filas de Larrañaga, siempre buscando como amigos entre el nacionalismo popular, digamos, también las raíces blancas del propio Mujica, que fue secretario del diputado Erro en los años fines de los 50, principios de los 60. Que lo tiró, que es viejo Mujica, de los 50, ya era secretario de un diputado. Bueno, ahí hay una explicación, ¿no? Y los minutos que nos quedan, está bueno plantearnos la coyuntura, ¿no? Actual, de la interna Frente Amplista. ¿Por qué? Porque, bueno, es notorio que el MPP parece haber tocado un techo en el año 2009, ¿no? El MPP crece fuertemente en los 90, como decíamos, pero siempre con una presencia, un sector minoritario. Del 99 al 2004, a partir de la presencia de Mujica como senador de la República, electo en el 99. En el 99 meten, creo que un senador solo, ellos o dos, Mujica...
Sí, creo que meten un par, no sé si... Sí, no
Mujica Fernández Buidor, tenés razón. Y luego, entre el 99 y el 2004, Mujica adquiere una popularidad enorme con esos cuentos de que el senador que iba a trabajar en moto y el senador que iba a no sé qué y que después.
De campeones.
Y que vendía flores en el cerro. Y bueno, y el tipo logra también, obviamente, en Uruguay, que venía con una crisis económica tremenda, sectores populares que fueron golpeados de una manera brutal, encontraron en Mujica una figura que los representaba, una figura en la cual sentían, obviamente, una identificación muy sencilla, muy obvia, muy, muy lineal, que va desde lo más hasta desde lo estético. Entonces, Mujica...
Y aparte, un tipo que hizo un trabajo hormiga, ¿verdad? Que iba todos los fines de semana a algún departamento del interior, salía en cuanta radio comunitaria hubiera, a
se reunía con chacreros, se reunía con comisiones de fomento rural.
Gente, el trabajo de hormiga. Si uno ve en ese sentido, fue un trabajo arduo durante 5 años, que no estuvo solo en el Parlamento.
A la que la izquierda nunca le dio tampoco demasiada pelota, ¿no? Yo no recuerdo
otros dirigentes
de izquierda reuniéndose con la asociación de tamberos, de no sé qué. Bueno, Mujica iba ahí. Entonces el tipo, obviamente, da ese salto espectacular de votos en el 2004, que fue una de las claves para el triunfo de Tabaré Vázquez. Y luego, obviamente, cuando del 2004 al 2009, el MPP tiene una postura siempre, bueno, que fue, en todo caso, se veía como a la izquierda, entre comillas, del gobierno Vázquez, pero siempre con apoyo y lealtad política de acompañar en las reformas más importantes del Frente, pero a la vez con una postura crítica a lo que fueron las reformas principales, a la reforma tributaria impulsada por Danilo Astori, a la reforma de la salud. Desde filas del MPP siempre había una visión de que, bueno, era lo que se podía hacer hasta ahora, estamos poniendo la casa en orden, pero el salto a la izquierda va a tener que en el próximo gobierno. Con ese discurso del giro a la izquierda en el siguiente gobierno,
el vamos por más,
digo. El vamos por más, el discurso del gobierno en disputa, el giro a la izquierda, es que los comunistas y el MPP logran una alianza para promover a la candidatura de Mujica en el Congreso de fines del año 2008. Mujica, bueno, arrasan las internas, dándole una nueva paliza al contador Astori, de las que ya venía acostumbrado. Y el MPP llega al gobierno, si se quiere, llega a la presidencia del Frente a la presidencia del Frente, bueno, a la presidencia de la República. Y pareciera que, bueno, esa promesa de giro a la izquierda fue como una promesa un poco difícil hoy en día de constatar en los hechos que se haya alcanzado. Y parece que eso le está pasando cuentas y facturas al MPP, a la interna del Frente Amplio. Muchos Frente Amplistas que votaron por la opción de Mujica en las internas, que acompañaron tal vez incluso a la lista del MPP en las elecciones nacionales, cuando hubo internas del Frente Amplio el año pasado, no volvieron a acompañar con la misma voluntad, ¿no?
Sí, claro, justamente las internas del Frente Amplio del año pasado, casi que un empate técnico en el primer lugar, que fue el MPP y el Partido Socialista, ganando por un levísimo margen, que fue del interior del país, justamente cuando se terminaron de escrutar los circuitos rurales.
Hablas de listas, MPP. No de candidaturas.
Hablo de la lista 609 y la lista 90, las planchas de votación. Con lo que tiene que ver con la figura de Mónica Xavier, fue algo arrasante. A la interna del Frente Amplio llegó casi que el 50% de los votos,
sobre
siendo
tres candidatos,
cuatro candidatos. O sea que fue impresionante. Y algo que en un primer momento no se preveía, es que nadie lo preveía tanto. Sí, decían, bueno, a ver.
Yo pensé que iba a ganar a Gassi.
Tiene posibilidades, pero había mucha gente que decía, voy a ganar caminando a Gassi con lo que es el MDP. Pero no, parece que también la gestión de gobierno nacional, obviamente, es algo que desgasta. Como dice Mauro, había muchas expectativas en torno al presidente Mujica.
Sí, el Partido Socialista pagó el plato en el 2009, ¿no? El Partido Socialista en el 2009 hizo una buena votación respecto a lo que venía haciendo, ¿no? El Partido Socialista...
Tercera fuerza.
Fue tercera fuerza, bueno, pero perdió con el MP y con la Asamblea Uruguay, con el Frente Libre Sereni.
Sí, en realidad como que el escenario se mantuvo bastante con respecto a 2004. No hubo demasiadas modificaciones. Sí, Asamblea Uruguay tuvo un
crecimiento.
Un descenso en 2009.
Claro, porque...
respecto a lo que había sido en 2004. Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad como que se mantuvo casi intacto. El primer movimiento que se observa fue el del año pasado, en 2012, en la interna del Frente Amplio. Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero de acuerdo a las últimas encuestas...
Sí, con una candidatura de Vázquez es lógico que el PS va a arrastrar muchos votos y también el Frente Libre Sereni en detrimento del MPP, ¿no?
Sí, seguramente. También digo, los votos del Frente Libre Sereni están muy asociados a lo que es de Danilo Astori, ¿verdad? Obviamente muchos se preguntan a ver qué pasaría luego de que el contrarreño Astori se retire de la actividad política.
¿Qué dato tenés de eso? Vos que estás en la cocina de la política nacional.
No tengo ningún dato respecto a que decías.
¿No se va el contador? No.
Pero dijo, ¿qué pasa después que se retire?
Pero tiene figuras de fuste el Frente Libre Sereni, como Enrique Pintado, Valenti, no sé, candidatos sólidos para las próximas elecciones.
Siempre pasa esa...
Cuesta el recambio, compañero, cuesta. En el Frente Libre Sereni va a estar salado.
Va a estar bravo, pero
¿qué podría pasar en el MPP sin Mujica también? Que ya tiene más años, ¿no?
Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo
un movimiento tan marcado por la dinámica de José Mujica.
Hoy en día estas elecciones probablemente le den un respaldo, por lo menos relativo en votos, a lo que son los mujiquistas dentro del MPP, que son, bueno, el canciller Almagro, la senadora Lucía Topolansky, el ministro Bonomi y el senador Agassi, son la barra fuerte mujiquista del MPP, porque en el MPP hay gente que es muy crítica con la gestión de gobierno Mujica. Está también en la última elección interna del MPP, ganó Marenales, por ejemplo, ganó Marenales y el sector más tupamaro del MPP, más duro y más a la izquierda. En estas elecciones se prevé que, bueno, no, que Marenales no se presentó en estas elecciones, se retiró como un poco de la vida política más de primera plana. Se prevé que las figuras más cercanas al presidente Mujica ganen la elección. Pero sí entrarán en esta dirección muchas figuras militantes de base, lo cual también es una cosa interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso la verdad que es interesante para ver cómo se termina de configurar la dirección nacional. Seguramente la dirección nacional quede de un modo bastante heterogéneo. Ya que hay muchos candidatos, vale destacar, muchos candidatos muy jóvenes y muchas mujeres también, que integraron la plancha
de votación.
Un mérito
del MPP también haber tenido siempre mujeres en sus listas de votación.
Sí,
¿no?
Y aparte, sin tener una cuota de género, ¿no?
Sin tener.
Como si tienen otros sectores. Sin tener una cuota de género, vamos a ver cómo terminan siendo la elección, cómo terminan siendo los resultados. Pero, por lo menos, a nivel de candidaturas, había un montón de jóvenes y un montón también de mujeres. Y otra particularidad que hubo, había muchos candidatos del movimiento social y de las organizaciones. Sí. Sociales. Esto es, no necesariamente del movimiento estudiantil clásico,
tanto,
ni tampoco del movimiento obrero clásico. No había tantos candidatos de
sindicales,
miembros del PIT-CNT. Pero sí había miembros de otras
de
organizaciones.
Negras,
claro, otras organizaciones sociales, más de nuevo tipo, ¿no? O también más territoriales locales, de repente, del interior.
Cooperativistas, muchos.
Mucho cooperativista. En ese sentido, como que el MPP está teniendo... otros lugares desde donde arrimar votos. Y bueno, otra base social también bastante diferente a la izquierda clásica.
Yo ya te la tiro que la próxima figura del MPP va a ser el canciller Almagro.
Le fue muy bien en
el Yo creo que el canciller Almagro va a encabezar mira cómo la tiro ya, mirá, a un
atención,
año y medio.
Atención, una bomba.
El canciller Almagro probablemente vaya a encabezar la lista 609, va a ser entre él y Lucía Topolansky.
Él también tiene información.
Del MPP no sé nada. Estoy tirando fruta desde... No, pero por una percepción, olfato político nomás, me parece que el canciller Almagro es una figura que tiene mucho respaldo en el gobierno y a la vez mucho respaldo en los frenteamplistas enojados, digamos, los frenteamplistas más a la izquierda, que como que lo que rescatan de la, del gobierno Mujica muchas veces es la política internacional. Uh-huh. Yo lo escucho de muchos compañeros que son más indignados del frente y que dicen, oh, bueno, por lo menos lo que se rescata es Almagro, que bueno, que muy, muy pro-latinoamericanista, con la UNASUR, con todo, ¿viste? Se lo puso al hombro. Yo creo que Almagro es una figurita que hay que tener ahí, hay que estarle echando el ojo de aquí en más.
Sí, en eso como que el Frente Amplio siempre ha tenido como una carta, ¿no? Lo que fue política internacional, como que le ha ido bastante bien.
Por lo menos para la gente de izquierda, ¿no?
Para la gente izquierda, con lo que fue el Polo Gargano, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, o ahora con lo que es Almagro, como que siempre pudo arrimar un poco las fotos de
esos enojados. De la izquierda por ese lado, claro.
Sí, pero bueno, seguramente para las elecciones del año que viene, si tuviéramos que hacer un pronóstico así, va a estar ahí, va a estar definiendo. No, obviamente no nos arriesgamos a decir, seguramente no tenga la mayoría arrolladora que tuvo en las elecciones de 2009 y 2004, pero seguramente va a estar ahí definiendo.
No va a votar tan mal como... Yo creo que estas elecciones abren la perspectiva de que no va a votar tan mal como se podía ver en las elecciones del año pasado.
Hablando del MPP.
Claro, en las elecciones del año pasado pensaba, el MPP se cayó.
Ya fue.
Se cayó. Y ahora parece, bueno, no, está con vida, aún respira.
Está con vida y seguramente tenga un piso bastante más elevado del que tenía, obviamente, en su conformación, ¿no?
Bien, y con todas estas predicciones vamos cerrando.
Qué lindo poder hacer ciencia política futuróloga.
Bien, muchas gracias, Florencia, Mauro. Los esperamos el lunes que viene. Nosotros hacemos una pausa y ya.